son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo o Jokowi ha instruido a todos los ministros relevantes a desarrollar un plan de acción integrado para eliminar la atrofia en el crecimiento en Indonesia. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, o HIPMI por sus siglas en idioma indonesio, ha pedido al gobierno que brinde a los miembros del grupo acceso a más proyectos, en particular aquellos financiados por el presupuesto estatal en regiones de todo el país. El ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, aseguró que la arena deportiva de los Juegos Asiáticos de 2018, que aún está en construcción, se completará a fines de junio. El ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, Bambang Brojonegoro, ha pronosticado que la población en Jakarta y Bandung, Java Occidental, alcanzaría los 75 millones en 2045. La ministra de Empresas Estatales, Rini Sumarno, partió hacia Beijing para asegurarse de que China Railway Corporation, o CRC, cumpla su compromiso de acelerar la construcción del proyecto de tren de alta velocidad Jakarta-Bandung. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo o Jokowi ha instruido a todos los ministros relevantes a desarrollar un plan de acción integrado para eliminar la atrofia en el crecimiento en Indonesia, que se encuentra entre los 5 países con el mayor número de casos de atrofia del crecimiento en el mundo. La atrofia del crecimiento, dijo Jokowi, representaba una amenaza para el programa del gobierno sobre el desarrollo del capital humano, dado que los niños atrofiados tienen habilidades cognitivas deficientes que probablemente obstaculizarían su productividad y creatividad. Joko Widodo dijo a los ministros en una reunión del gabinete el jueves que él quiere un plan de acción integrado que produzca resultados concretos que incluye la intervención en los hábitos alimentarios, la crianza de los hijos y el saneamiento. Durante los últimos 3 años, el gobierno ha proporcionado galletas nutritivas para madres embarazadas y niños pequeños. Sin embargo, Joko Widodo dijo a sus ministros que no era suficiente para combatir la desnutrición y, por lo tanto, la campaña debería agregar pescado, huevos, leche y frijoles verdes. El presidente dijo que el gobierno debe consolidar los esfuerzos con el movimiento de bienestar familiar y revitalizar los puestos integrados de servicios de salud en las áreas rurales, mientras que al mismo tiempo garantizar el acceso público a instalaciones adecuadas de saneamiento y agua potable. Casi 8 millones de niños sufren atrofia en el crecimiento. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, o HIPMI por sus siglas en idioma indonesio, ha pedido al gobierno que brinde a los miembros del grupo acceso a más proyectos, en particular aquellos financiados por el presupuesto estatal en regiones de todo el país. Al reunirse con el presidente Joko Widodo el jueves, la presidenta de HIPMI de Sulawesi del Norte, Elia Nelson Kumat, dijo que, como ejemplo, los miembros del grupo podrían manejar proyectos sobre desarrollo pesquero que se asignen en el presupuesto estatal. Se refirió a la construcción de pesquerías en varios lugares como Bitung en Sulawesi del Norte, Palu en Sulawesi Central y Selayar en Sulawesi del Sur. El grupo también solicitó su participación en la construcción del proyecto de la presa Pelosica en Konawe, sureste de Sulawesi. Mientras tanto, el presidente de HIPMI de Nusa Tenggara Oriental, Arthur Lai, agradeció al gobierno central por la construcción de 7 presas en la provincia. Sin embargo, criticó al gobierno por descuidar a los empresarios locales. El presidente Joko Widodo acordó involucrar a empresarios locales en grandes proyectos, diciendo que hablaría con ministerios relacionados como el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca y Ministerio de Empresas de Propiedad del Estado. El ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, aseguró que la arena deportiva de los Juegos Asiáticos de 2018, que aún está en construcción, se completará a fines de junio. El ministro, mientras supervisaba el complejo Gelora Bung Karno Jakarta, dijo el jueves 5 de abril que la arena deportiva de squash en el complejo Gelora Bung Karno Senayan se ha terminado, mientras que en Cakrawaring Palembang ya hay arena para tiro y remo. Imam Nahrawi afirmó que las otras arenas deportivas en Jakarta, Palembang o Jawa Occidental y Banten han estado listas en función de su objetivo esperado. Previamente, el Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de 2018, o INASGOC, exigió que la arena deportiva y de demostración estuviera lista antes de los 100 días del evento multideportivo o a principios de mayo. INASGOC ha preparado 76 estadios para partidos deportivos y salas de entrenamiento y 27 estadios para deportes de demostración y su arena de entrenamiento para los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta y Palembang. El secretario general de INASGOC, Eris Herianto, dijo que la Administración Regional de Jakarta junto con las administraciones de Sumatera Meridional y Jawa Occidental han ayudado a preparar el escenario de los Juegos Asiáticos para 2018 que se basa en estándares internacionales. El ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, o Bappenas por sus siglas en idioma indonesio, Bambang Brojonegoro, ha pronosticado que la población en Jakarta y Bandung, Java Occidental, alcanzaría los 75 millones en 2045. La predicción surgió debido a la urbanización. Bambang Brojonegoro señaló después de pronunciar un discurso en el primer centenario del Instituto de Tecnología de Bandung que Bappenas está compilando un documento que contiene la visión de Indonesia para 2045 y uno de los conceptos que se proyecta es el desarrollo de Jakarta y Bandung que se espera sea más interesante en los próximos 27 años. Explicó que la urbanización está teniendo lugar a mayor escala en Jakarta y Bandung, ya que el desarrollo del área de Bandung se centrará en el norte, mientras que en Jakarta se está moviendo hacia el este. Por lo tanto, si las áreas metropolitanas de Jakarta y Bandung se convertirán en un área urbana megapolitana. Añadió que Indonesia puede seguir el ejemplo del desarrollo exitoso de Japón en dos áreas urbanas megapolitanas, Tokio y Yokohama. Bambang señaló que el desarrollo de la infraestructura y las nuevas fuentes de crecimiento para garantizar un crecimiento económico equitativo y el desarrollo son algunas de las áreas que deben abordarse en conexión con la urbanización en Jakarta y Bandung. Además, Bambang señaló que para 2045, Indonesia experimentaría un crecimiento significativo de población, con un aumento estimado de 73.4 millones o 24.7%, alrededor de 67.1% de la población vivirá en áreas urbanas. La ministra de Empresas Estatales, Rini Sumarno, partió hacia Beijing para asegurarse de que China Railway Corporation, o CRC, cumpla sus compromisos de acelerar la construcción del proyecto de tren de alta velocidad Jakarta-Bandung. El proyecto de tren de alta velocidad Jakarta-Bandung aún no se ha realizado a pesar del inicio del proceso en 2016. Por lo tanto, deben descubrirse los obstáculos que obstaculizan la implementación del proyecto. Sumarno señaló en un comunicado de prensa a disposición de Antara aquel jueves que este proyecto de tren rápido debería acelerarse en mayo de 2018, especialmente en áreas críticas de construcción, incluida la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las competencias de los recursos humanos de Indonesia para tener la experiencia en construyendo el proyecto de alta velocidad. Sumarno explicó que este prestigioso proyecto se cree que es el orgullo de ambos países en el campo del transporte público. En China, Sumarno y su séquito fueron recibidos por el equipo de CRC, el presidente de China Railway Internacional, el jefe del consorcio del proyecto de tren de alta velocidad Jakarta-Bandung y el presidente de CRRC, Qindao Shifang. La ministra agregó que en la reunión, CRC también expresó su compromiso de acelerar el desarrollo de varios túneles, incluido el túnel de Walini. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla declaró recientemente que el proyecto se estaba desarrollando sobre la base de un esquema de empresa a empresa y que el gobierno solo se preocupaba por su proceso de concesión de licencias, mientras que su autorización se había convertido en responsabilidad de las empresas agrupadas en el consorcio. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Thank you.
comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados escuchas, ahora el comentario o editorial. Esta vez se trata del tema el plan de reubicación de refugiados étnicos rohingyas. Bangladesh planea desplegar alrededor de 100.000 rohingyas en una isla remota desde junio de 2018. El plan fue presentado por el secretario de gestión de desastres de Bangladesh a la ONU en Dhaka el miércoles 4 de abril de 2018. Este es el esfuerzo de Bangladesh por reubicar a los rohingyas que se amontonaron en la zona de Cox Bazar. El lugar que ha sido refugio temporal de refugiados que huyeron de Myanmar después del conflicto en 2017. Bangladesh duda los esfuerzos de Myanmar por recuperar la etnia rohingya, ya que solo verifica alrededor de 300 de los miles de ex-refugiados que se entregan. Myanmar sostiene que en el expediente hay 3 personas relacionadas con el terrorismo. Con la colocación, Bangladesh todavía tiene que dar cabida a 700.000 refugiados alrededor de la frontera. Sin embargo, se considera que el plan de reubicación no ha resuelto el problema. Actualmente, los refugiados viven en entornos muy inadecuados en los campos de refugiados. Según lo planeado, la Marina de Bangladesh establecerá unos 1.400 refugios listos para vivir a fines de mayo. La reubicación en sí misma se lleva a cabo de forma voluntaria. En Cox Bazar, su destino es difícil debido a la enfermedad, especialmente frente a la temporada de lluvias el próximo mes de junio. Pero su ubicación en la isla tampoco está exenta de problemas. El medio ambiente será un desastre propenso a los ciclones tropicales. Anteriormente, en febrero, Myanmar acordó recuperar a 6.000 refugiados de Rakhine en la zona no habitada en Tombru. Bangladesh alega que los de la región no han sido considerados refugiados y Myanmar acepta devolverlos. Pero el tratado todavía se queda en el acuerdo. No hay garantía de seguridad y los rohingyas todavía tienen miedo de regresar. No se espera que la etnia rohingya se haya desplazado por mucho tiempo en un lugar inhabitable como ahora. No es apropiado dejar su destino en una situación incierta. Indonesia ha estado muy preocupada por el destino étnico rohingya y ha proporcionado asistencia humanitaria. El presidente Joko Widodo también tuvo una visión directa de su condición cuando hizo una visita a Bangladesh hace algún tiempo. Ahora todo lo que se necesita hacer es mantener en marcha el proceso de refugiados. Myanmar también debería estar dispuesta a abrir y brindar seguridad a la etnia rohingya que regresa, así como a los derechos a la vida de los ciudadanos. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 6 de abril de 1917. Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. La entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial se produjo en abril de 1917, tras el hundimiento del buque de pasajeros RMS Lusitania el 7 de mayo de 1915 y la oferta secreta de Alemania para ayudar a México a recuperar los territorios perdidos en la Guerra México-Estados Unidos, en un telegrama codificado conocido como Zimmermann Telegram, que fue interceptado por la inteligencia británica. El presidente Wilson luego le pidió al Congreso una guerra para terminar con todas las guerras que haría que el mundo sea seguro para la democracia, y el Congreso votó para declarar la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Los Estados Unidos ayuda a los aliados y la guerra terminó un año después. El siguiente acontecimiento histórico es del 6 de abril de 1945. Se ejecutó la acción de kamikaze por las fuerzas japonesas. El término kamikaze de origen japonés fue utilizado originalmente por los traductores estadounidenses para referirse a los ataques suicidas efectuados por pilotos de una unidad especial perteneciente a la Armada Imperial Japonesa contra embarcaciones de la flota de los aliados a finales de la Segunda Guerra Mundial. El kamikaze japonés que se ejecutó el 6 de abril de 1945, donde los barcos restantes de la otrora gloriosa flota imperial en camino en la denominada Operación Tengo, se unió a la quinta flota aérea para hacer frente deliberadamente contra el ejército enemigo instalado ya en Okinawa. Durante esta batalla, Japón perdió 6 barcos de los tan solo 10 con que contaba para esta. Además, al menos 2.500 hombres perdieron la vida. La magnitud fuerza de los aliados había finalmente represado los ataques de las tropas japonesas hacia atrás de la región de Asia Oriental. Terminamos hoy en la historia con el 6 de abril de 1994. El asesinato del presidente Juvenal Habyarimana de Ruanda y presidente Cyprien Ntarimira de Burundi inició el genocidio de Ruanda. El 6 de abril de 1994, el avión abordado por el presidente ruandés Juvenal Habyarimana y el presidente de Burundi, Cyprien Ntarimira, fue aterrizado por el disparo de un grupo de extremistas, matando a los pasajeros, incluyendo ambos presidentes de Ruanda y de Burundi. El asesinato inició el conflicto interno ruandés entre los étnicos Hutu y Tutsi. Los extremistas Hutu eliminó al 75% de los Tutsis y los moderados Hutu en crueldad y se convirtió en un enfrentamiento a gran escala que alcanzó todos los rincones del país. Se calculan 800.000 muertos en 100 días. Equivaldrían al 11% del total de la población y 80% de los Tutsis que vivían en el país. Además, el genocidio y conflicto civil provocó el exilio de 2 millones de ruandeses en el entonces Zaire, 480.000 en Tanzania, 200.000 en Burundi y 10.000 en Uganda, junto a más de 1 millón de desplazados internos. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Hoja de Ruta de Making Indonesia 4.0 oficialmente fue lanzado. El presidente Joko Widodo lanzó una hoja de ruta de la estrategia de Indonesia en la implementación de ingresar a la industria 4.0 iniciada por el Ministerio de Industria bajo el nombre Making Indonesia 4.0. Making Indonesia 4.0 se lanzó en conjunción con la inauguración de Indonesia Industrial Summit 2018 en el Centro de Convención de Jakarta Senayan, Jakarta Central, el miércoles por la mañana. En su discurso en el evento, el presidente Joko Widodo dijo que la revolución industrial 4.0 actualmente está transformando el mundo. Indonesia, como otros países, debe estar preparada y anticiparse a este gran cambio. El presidente indonesio Joko Widodo describió la revolución de la industria 4.0 que comprende una combinación de cloud computing con internet móvil. La fusión genera una nueva generación de industrias robóticas, como aviones no tripulados, vehículos autónomos o vehículos que pueden conducir por sí mismos sin ser conducidos por humanos. El presidente Joko Widodo cita una investigación del McKinsey Global Institute el año 2015 que dice que el impacto de la revolución industrial 4.0 sería 3.000 veces más devastador que la primera revolución industrial en el siglo XIX. McKinsey dijo que la velocidad de este cambio sería 10 veces más rápida. Sin embargo, el presidente Joko Widodo no está convencido de las preocupaciones de muchos que estima que la revolución industrial pierda muchos empleos. En cambio, él cree que la revolución industrial 4.0 generará muchos más empleos nuevos que la cantidad perdida de empleos. En la hoja de ruta Making Indonesia 4.0 que se ha lanzado, el gobierno tiene una agenda para realizar la apertura de 10 millones de nuevos empleos para 2030. Se espera que la industria indonesia en ese momento haya podido implementar la industria 4.0 y competir con otros países. Mientras tanto, Airlangga Hartarto, ministro de Industria, dijo que para la aplicación inicial de industria 4.0, Indonesia se enfocará en 5 sectores manufactureros, a saber, industria de alimentos y bebidas, industria textil y del vestido, industria automotriz, industria química y electrónica. Según Airlangga, este sector se selecciona luego de una evaluación del impacto económico y los criterios de viabilidad de implementación que cubren el tamaño del Producto Interno Bruto, el comercio, los impactos potenciales en otras industrias, el tamaño de la inversión y la velocidad de penetración del mercado. Además, Making Indonesia 4.0 contiene 10 iniciativas nacionales intersectoriales para acelerar el desarrollo de la industria manufacturera en Indonesia. En el lanzamiento de Roadmap Making Indonesia 4.0, participaron líderes y miembros de la Asamblea Legislativa Popular, Ministro Koordinador de Economía Darmin Nasution, Ministro de Industria Airlangga Hartarto, como Alvin Trión, el secretario de Gabinete Pramono Anung, embajadores de países amigos, regentes y alcaldes, representantes de la Cámara de Comercio e Industria, representantes de asociaciones industriales y empleadores. Estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a un viaje educativo y divertido al Museo del Geoparque en la isla de Bali. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el Geoparque de Batur Kintamani es un museo con el concepto de geoparque, el primer geoparque en Indonesia, que se encuentra en la calle Jalan Raya Penelokan Kintamani, Regencia de Bangli, en Bali. En este museo, los visitantes pueden conocer más cerca de la historia del geoparque de Gunung Batur. El museo, construido sobre una hectárea de tierra, sirve como un centro de información del geoparque, tanto geoparque de Gunung Batur y otras geoparques nacionales en Indonesia. El Museo del Geoparque de Batur Kintamani tiene una colección que representa los tres pilares del geoparque, a saber, la biodiversidad, la diversidad geológica y la diversidad cultural. Esta es la nueva cara del museo en Indonesia, que combina naturaleza, cultura, flora y fauna regional en una sola entidad. Estimados oyentes, la construcción del Museo del Geoparque de Batur se llevó a cabo después de la confirmación del Geoparque de Gunung Batur por la UNESCO como la Red Global de Geoparque el 20 de septiembre de 2012. El único del Geoparque de Batur que no se encuentra en otros geoparques es las dos calderas de Gunung Batur. La segunda caldera se formó en la primera caldera. Las calderas del monte Gunung Batur se formaron después de dos erupciones grandes en hace 29.300 y 20.150 años. En la segunda caldera también está un lago de forma de media luna, con una longitud de 7,5 kilómetros y una anchura de 2,5 kilómetros, y se conoce como el lago Batur. Estimados oyentes, el Museo del Geoparque de Batur tiene tres pisos. En el primer piso hay un vestíbulo principal con una sala que presenta la diversidad geológica. En la sala principal del vestíbulo hay un diorama del monte Gunung Batur. El diorama presentado es una miniatura del monte Gunung Batur y del lago Batur. En el segundo piso están el espacio de biodiversidad, la diversidad cultural, así como el auditorio. En el auditorio, los visitantes pueden ver una variedad de películas educativas sobre volcanes y geoparques. En el tercer piso hay una sala de observación de la actividad del volcán Gunung Batur. Visualizar la actividad volcánica sin duda puede ser una experiencia y aumentar el conocimiento sobre la actividad de vulcanología del volcán. El museo también presenta una colección de biodiversidad de las muestras de los productos de erupción del monte Gunung Batur y algunas muestras de otros volcanes en Indonesia. Estimados oyentes, para llegar al Museo del Geoparque de Batur Kintamani, que tarda aproximadamente 2 horas de viaje desde Kuta, es más fácil de llegar en taxi o alquilar un automóvil. Los horarios de visita en el Museo del Geoparque de Batur Kintamani son lunes a jueves de las 8 de la mañana a las 16 de la tarde. Los sábados y domingos de las 8 de la mañana a las 14 de la tarde, mientras cerrado el viernes y los días festivos. Visitar el Museo del Geoparque de Batur podría ser un medio de educación mientras disfrutando del ambiente fresco en una altitud de la zona montañosa de Kintamani. Ustedes también pueden encontrar algunas atracciones turísticas que son interesantes en torno de este geoparque. Porque la zona de Kintamani, conocida como un destino turístico muy popular en la isla de Bali. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al Museo del Geoparque de Batur Kintamani en la isla de Bali. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia se reunió nuevamente en el segmento de miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es el Día Nacional del Pescador. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia en 95.25 kHz o en www.wenos.id. Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo que tiene la segunda costa más larga después de Canadá y un abundante potencial de recursos pesqueros. Según la Agencia de Información Geoespacial o BIG, la longitud total de la costa de Indonesia es de 99.093 kilómetros. Por lo tanto, el sector pesquero se convierte en el soporte para algunas personas que dependen de los negocios pesqueros para capturar y cultivar. Sin embargo, el bienestar de los pescadores y acuicultores de Indonesia sigue siendo el centro de atención. El 6 de abril es el Día Nacional del Pescador, que se estableció hace 58 años desde el gobierno del Nuevo Orden. Como el país archipelágico más grande del mundo, Indonesia tiene un océano manejable de 5,8 millones de kilómetros cuadrados y tiene un enorme potencial y diversidad de recursos marinos y pesqueros. El Día Nacional del Pescador está destinado a apreciar los servicios de los pescadores de Indonesia en un esfuerzo por satisfacer la necesidad de proteína y nutrición de todos los indonesios. Además, los pescadores son uno de los activos nacionales en apoyo de la economía indonesia que necesita más atención. Los pequeños pescadores, como el mayor grupo de pescadores en Indonesia, todavía se quedan con la pobreza. La cantidad de ingresos por esfuerzo de pesca en el mar o en aguas públicas depende del tipo de buque utilizado. Mientras más grandes y más modernos los barcos utilizados en la pesca, más lejos estará el alcance de zonas de pesca. Además, la oportunidad de obtener una captura mayor está aumentando. Este es a menudo el problema de los pescadores de Indonesia. A menudo no pueden competir con los pescadores extranjeros que entran en aguas indonesias con grandes buques y equipos mucho más modernos. Con el fin de conmemorar el Día Nacional de los Pescadores, los pescadores de Indonesia esperan el papel del gobierno en la realización de la mejora de su bienestar. El 14 de abril de 2016, el gobierno emitió la ley número 7 del año 2016 sobre protección y empoderamiento de pescadores, cultivadores de peces y pescadores y agricultores de sal para superar los problemas de los pescadores y mejorar el bienestar de los pescadores. Además, el presidente Joko Widodo emitió la instrucción presidencial número 7 del año 2016 con fecha 22 de agosto de 2016 sobre acelerar el desarrollo de la industria pesquera nacional para acelerar el desarrollo de la industria con el fin de mejorar el bienestar de la comunidad, tanto pescadores, cultivadores, procesadores y comercializadores pesqueros. Para acelerar la implementación de la instrucción presidencial número 7 del año 2016, Joko Widodo también ha emitido el decreto presidencial número 3 del año 2017, el 13 de enero de 2017, sobre el plan de acción para la aceleración del desarrollo de la industria pesquera nacional. Se espera que la ley y la instrucción presidencial realicen realmente el bienestar de los pescadores indonesios. Con la conmemoración del Día Nacional del Pescador, los pescadores de Indonesia puedan tener más éxito. Estimados oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la provincia de Java Occidental. Y empezamos nuestra edición de hoy con la canción titulada Es Lilin, por Vika. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, esa fue la canción titulada Es Lilin, interpretada por Vika. La canción en el idioma sundanés, que a menudo se canta con la música degung o jaipongan, también se canta en los idiomas de malayo y javanés. La canción contiene poemas que cuenta abordados por un hombre. Aunque el significado parece simple, pero la canción Es Lilin en su conjunto contiene un típico pantun sundanés. Y entonces presentamos la segunda canción de la provincia de Java Occidental titulada Bubuy Bulan. Esta canción a menudo se presenta en varios eventos tradicionales de Java Occidental, tales como en el matrimonio, la circuncisión y la acción de gratitud. Es igual que la canción Es Lilin, la canción Bubuy Bulan se presenta en forma de poema. Esta canción habla sobre la sensación dolorosa de anhelo al amante que está lejos. Y vamos a escuchar la canción Bubuy Bulan, cantada por Desi. Thank you. Estimados oyentes, les presentamos la siguiente canción regional de Java Occidental con títulos. Oís el nombre de palabra gulis del idioma sudanés, que significa linda. La canción Oís está interpretada en dúo por Anga y Yani.
Ois kedang ke gerang
pihatur naon anu diseja
hayu urang kakawinan kawih pandu kini hati
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.